Y estamos aquí en La Que Huelga Radio de nuevo, después de escuchar a Los Tacubos, a quienes les mandamos un saludo afectuoso también. Ya vemos acá toda la pandilla que huelguera vistiéndose con sus camisetas. Espero que las paguen, porque luego se van sin pagar y dicen que es mía esa rola. Y si alguien me pudiera decir cómo está sonando, porque estamos usando un micrófono improvisado aquí. Bien, esta transmisión la queremos iniciar hablando con nuestro compañero que hace la fábrica de blues y rock en La Que Huelga. Y también en algún otro momento hiciste el solo blues, pero tienes una historia larga con la historia. Buenos días, compañero, cuéntanos.
Como tú mencionas, más bien he tenido tres participaciones en La Que Huelga. Bueno, antes de La Que Huelga estuve yo ahí en Radio Zapote, una temporada muy corta, pero bueno, las condiciones no estaban adecuadas. Y después mandé la solicitud ahí, les mandé un mensaje ahí a Que Huelga y sí me aceptaron. Entonces en ese periodo yo hice se llamaba mi programa La Máquina de Blues, ¿sí? Y también estuve un corto periodo y después regresé con mi compañero Mario Compañet, que lo habían pues despedido, le habían quitado su programa en Radio UNAM después de 27 años o 28 años más o menos. Y él, por más que hizo el esfuerzo de que lo reinstalara, no por las nuevas autoridades ahí administrativas, pues no le dieron, dijeron que pues que iban a modernizar la programación, y entonces no. Pero pues el blues nunca ha pasado de moda, siempre está actual, siempre estará ahí.
¿Qué es de Mario?
¿Cómo dices?
¿Qué es de Mario?
Ah, pues últimamente ahí anda en su... coleccionando como siempre, sí. Entonces esa etapa de solo blues que hicimos con Mario Compañet, pues también culminó ya por, también ya pasamos a otra etapa, y ya es la actual, en la que estoy yo, de la fábrica Blues y Rock, en donde ya nada más yo estoy ya.
Pero tú también hiciste solo blues solo, ¿no?
Algunas veces, porque ya se fue Mario Compañet, no podía por motivos de salud, entonces ya yo estuve ahí solo una temporada, pero después ya fui
el cambio. Es una colección muy grande la que tienes ya de programas de blues en La Que Huelga, ¿no? ¿Tienes idea de cuántos hay?
Como unos 200, creo.
200,
sí, junto con los de la fábrica de blues y rock, que ya acabamos de cumplir un año.
Un año.
Y digo acabamos de cumplir porque con el compa que me ayuda a hacer ahí a programar las canciones, pues es... Por eso hablo en plural.
Claro, están ahí los dos.
Sí.
¿Y más o menos de qué iba La Máquina del Blues? ¿Todos han sido similares?
Sí, similares, sí. Fue en más o menos como por el 2007 que hice el programa, sí. Y después ya fue en el 2014, o 16, creo que con Mario Compañet. Y el año pasado fue, el antepasado, que comenzamos con la fábrica de blues y rock.
Excelente.
Sí, y pues doy gracias aquí a La Que Huelga que me dan la oportunidad de transmitir, ¿no? Porque una vez, bueno, te voy a platicar así. Mi interés por la radio, pues fue desde, no sé, tendría 10 años. Me gustaba mucho escuchar la radio. Mi madre pues escuchaba las telenovelas, las radionovelas y todo las canciones rancheras, pero entonces llegó la época del rock and roll y yo empecé a hacerme radio escucha de la radio, a tal grado que me sabía todas las estaciones del cuadrante, ¿sí? Que era la radio.
Todas las estaciones.
Hay que ver si me acuerdo. Era la radio Chapultepec, radio La Pantera, R620, radio 660, luego creo que Radio Éxito, luego XLA, era Cultural, Radio UNAM, la W, la XDF, Radio 1000, Radio Centro. No me acuerdo cómo se llama esta estación donde pasaban mucho a Calimán. Y no, bueno, esa.
¿La W? ¿Puede ser?
No, era otra. Y después ya seguía Radio Variedades, luego Radio Felicidad, Radio Capital. No me acuerdo cuáles otras.
Radio Capital es la que hacían de Vota por la Rola, que quieres que suene, ¿no?
Exactamente, sí, muy buenos.
Oye, pero
programas.
Eso era AM.
AM, sí. Exactamente, no había la FM.
No había FM.
Todavía no, creo. Órale. O sí había, pero una o dos estaciones.
Más bien no había radios de FM.
Sí,
quizá.
Exactamente, sí. Entonces, órale, siempre fue mi interés, así, por escuchar. Siempre era yo fanático de todos los programas.
¿Pero te gustaba oír todas o solo te las aprendiste? O sea, no, ¿te gustaba pasar de la tropical?
Las de rock, nada más las de rock. Radio,
nada más las de rock
la Pantera, Radio Éxitos y Radio Capital.
Órale, qué chido.
Sí, sí. Entonces, pues eso ya, eso fue, ¿no? Bueno, fue mi primer interés en la radio, ¿no? Pero digo, como anécdota, ya después, empecé en la música yo a tocar y empecé a formar grupos, empecé a coleccionar discos y discos de vinil y luego después ya los compactos. Entonces, a través de los años, pues una vez, a principios del 2000, dije, pues, tengo tantos discos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellos, no? ¿Para qué los tengo aquí? No alcanzo a escucharlos todo el tiempo, no te da tiempo.
¿Discos entonces, de vinil?
De acetato, bueno, de vinil, y los otros ya los compactos.
Okay.
Entonces dije, voy a compartir pues mi música, ¿no? Y vi la publicidad de Radio Zapote, y ya les mandé un mensaje así como te platiqué, y así fue que comencé, ¿no? Pues, así que sin estudios ni nada, nada más así, con todos los nervios de punta ahí ante el micrófono, y empecé a hablar así.
Pero siendo músico no necesitas estudio, ya sabes todo. Bueno, no sabes todo, pero en relación a hablar del blues, si tú lo interpretas, sí, pues lo sientes justamente.
Sí, bueno, pero para improvisar y ya ves, como ustedes dicen, no somos locutores profesionales, y hacemos el esfuerzo, nada más. Y lo hacemos todo con mucha pasión y mucha y sinceridad, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Estamos ya reclamándole al compañero que no se trajo su armónica, que han de saber que es uno de los, me atrevería a decir, el más conocido, pero seguro que lo voy a molestar si le digo eso, pero uno de los mejores armonicistas del país. ¿Y qué tal si oímos un poco de blues?
Sí, vamos a escuchar a una canción de, pues vamos, se puede decir que es el ícono del blues, porque es el más famoso y el que Eric Clapton impulsó para hacer el prototipo del blues band clásico. Y sus canciones todavía siguen tocando, se siguen adaptando con todos los arreglos que se les ocurre a los nuevos músicos de blues. Y esta canción se llama Sweet Home Chicago, que esa es como, es el equivalente a cuando un mariachi va, no sé, a Japón o a Europa y tocan la del Rey o Jarabe Tapatío.
¡Órale!
Sí, así Sweet es esta canción, sí, donde se presentan todos los artistas de blues negros de Chicago, de Estados Unidos. Tienen que tocar a fuerzas esa Sweet Home Chicago. Entonces, este es Robert Johnson. Y estamos.
Vamos a escuchar eso. Ya tengo una pregunta para ti sobre el blues. Ahora, lo hacemos. Lo que pasa es que ya me perdí en dónde estoy. Ya, ok. Vamos a escuchar entonces esta rola y regresamos.
California to my sweet home Chicago.
Estamos en este 25 aniversario de la Que Huelga Radio. Escuchamos a Robert Johnson y su Sweet Home Chicago. Estamos platicando con nuestro compa que hace la fábrica de blues y rock. Yo tengo una pregunta de ignorante, soy radioescucha tuyo, entonces sí, ahora que te, que te lo escucho decir, me pregunto, según yo el blues es más del sur de Estados Unidos y sin embargo se le identifica mucho con Chicago. Cuéntanos esa historia.
Pues es que fue la migración de los negros a los que iban a las zonas industriales para buscar trabajo, más que nada eso. Y esa fue la cuestión, ¿no? Aparte de que en los años, creo que en 1929, ¿no? Fue la gran depresión económica en Estados Unidos, ¿no? Y también mundial, ¿no? En donde, pues, hubo mucha pobreza y el algodón bajó a los mínimos de su valor, y pues los negros se tenían que emigrar, y además habían trenes que iban hacia el norte, hacia Chicago. Entonces era fácil, subían los negros, los músicos, y una guitarra, y ya se iban para allá.
Claro. Salir del ambiente esclavista y tener otro mejores oportunidades.
Sí, aunque ya había pasado el esclavismo, ¿no? Pero en todo modo la pobreza pues estaba muy amplia, ¿no?
Eso es. Muy bien. Y cuéntanos, ¿por qué hacer un programa de blues en la radio mexicana, que está tan americanizada, tan tirada hacia el pop?
Pues más que nada porque el blues no es una música que le pertenezca, no sé, a una clase social, en este caso la económica de Estados Unidos, aunque claro, los grandes empresarios se han enriquecido con el blues, pero en sí el blues pues, proviene de un pueblo oprimido, ¿no? Que fueron los negros, y que poco a poco su cultura se fue imponiendo, su cultura musical. Claro, fue toda una mezcla de influencias, ¿no? De la europea, los ritmos africanos, los cantos de los campos cuando cultivaban trabajaban en los campos, ¿no? de algodón, y poco a poco se fue formando ese estilo musical hasta llegar a la actualidad, ¿no? Que le dieron forma ya bien definida, con un formato establecido. Y pues ahí, pues es una música de origen popular, es decir, que cada quien, cualquier persona la puede aprender, ¿no? Y eso mismo, ¿no? Y si yo transmito el blues, no es porque yo tenga mentalidad de simpatía por lo extranjero, no, es una música que se puede decir que es universal. Y porque en mi caso, pues, me gusta la música ranchera, escucho la polka, los mariachis, toda la música, lo que es la mexicana, me apasiona también, ¿no?
¿Y la tocas?
No.
¿Esa no?
No, me gusta, no, sí. Pero sí,
del blues, sí, a la ranchera hay mucha distancia musicalmente.
Pues se dice que hay una influencia ahí de la canción ranchera al blues, porque estaban muy muy cerca con Texas, cuando claro, fue la independencia de Texas, pues se quedaron muchos mexicanos ahí, entonces había mucha música mexicana, y hay algunos investigadores que dicen que el blues tomó algunos elementos de la música ranchera, la música ranchera pues, también se basa en tres tonos, tres armonías, sí, entonces hay cierta similitud, y inclusive se puede ahora sí que bluesear una canción ranchera, por ejemplo, estoy en el rincón de una cantina y te respondes con la armónica o con un requinto, es decir, son parecidos más o menos.
¿Ves que se necesitaban los instrumentos? Ajá, te echabas una ranchera en blues.
Sí, entonces.
Excelente.
Eso es lo que pienso de acerca de lo que es el blues, ¿no? Me gusta transmitirlo y compartirlo, y no tiene caso que esté almacenado en una caja mis discos y los discos, ¿no?
Claro.
Se empolven y todo eso, ¿no? ¿Por qué no compartirlos?
Que Mario nos contaba, bueno, y decía en el programa que tenía una colección gigantesca de discos. ¿Cómo están sus colecciones respectivas?
Pues bien, subterráneas, se puede decir, porque tiene ahí dos cuartos de lleno de discos y ya está abajo.
¿Cuántos tendrá?
No sé, por decir una cantidad, unos 7,000, por decirlo.
7,000, ¿y
por
tú?
Decirlo. No, yo no tengo muchos. Mira, es la diferencia. Mario, compañero, es coleccionista, yo soy más que nada músico. O sea, tengo discos, pero nada más los que me interesan para seguirme formando, ¿no? En la música, en la armónica o en la guitarra, sí. Eso es muy diferente.
¿Y qué percepción tienes de tu programa? ¿Crees que ha interesado?
Pues a veces se reportan muchos, a veces no, casi no, pero lo cambia. Que me motiva es lo que ustedes mencionan de que en la reproducción, después del programa, y cuando están ahí en el archivo, pues se reproducen, y como tú mencionabas, como hasta 30,000 reproducciones, ¿no?
Sí, entonces, comentamos, sí, en la bitácora de la Que Huelga, en el quehuelga.net, ahí pueden encontrar los programas de Solo Blues, de la fábrica de blues y rock, uh-huh. Y hay algunos de ellos, los que son los campeones de la reproducción, decenas de miles de reproducciones, lo cual, uh-huh. Creo que muy pocos programas que no sean del gran espectáculo pueden decir eso, pues, ¿no? Los artistas que tienen detrás de sí la maquinaria publicitaria quizá tengan esas reproducciones, pero no las producciones independientes.
Claro, sí.
¿Qué tal que escuchamos? Vamos, bueno, ¿me ibas a decir algo? Adelante.
Vamos a escuchar una canción del gran jefe, el gran jefe del blues de Chicago, Muddy Waters, que hay una película que se llama Cadillac Records, en donde Muddy Waters está tocando en la calle. Y llegan unos burgueses, ahora sí que unos burgueses negros, y lo empiezan a despreciar. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu música no es de aquí, ¿no? Tú regrésate a tu rancho, regrésate a esa música, no. Porque en ese momento ya estaba la música moderna de las orquestas y de los grupos de piano y parecidos muy, muy cercanos al jazz. Pero... bueno, se ve en la película, ¿no? Pero en la vida real, pues Muddy Waters y junto con muchos músicos, Honey Wally, ¿no? Muchos hicieron esa revolución del blues eléctrico, ¿verdad? Del blues acústico al eléctrico, y con todo amplificado, armónicas, guitarras, todo, batería, hicieron una revolución, ¿no? Y
claro.
Que llegó a Inglaterra, y ahí surgieron todos los grandes monstruos de Led Zeppelin, tantísimos grupos, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Muddy Waters con esa Manish Boy.
¿Cómo entendemos Manish Boy?
Bueno, se llama, pues sí, Chico Maloso, o ya traducido al español, Chico Cabrón.
Chico Cabrón.
Sí, entonces él relata cómo nació y empieza que su mamá le dijo que iba a ser un gran hombre y que él ya es un hombre y que tiene muchas novias y así, bueno, es la temática, ¿no?
Bueno, a riesgo de que me degüellen por acá, dedicada a la Que Huelga, el Manish Boy de Muddy Waters, vamos a escuchar esto y regresamos.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man,
yeah!
spell him H I N. That rather than me, yeah! No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the move, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N. That rather than me, no B. Oh, child. Why? That spell managed boy. I'm a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man.
Y seguimos en este 25 aniversario de la Key Huelga Radio. Yo con una voz demasiado saturada, disculpen ustedes. Estamos platicando con nuestro compañero que hace la fábrica de blues y rock en la Key Huelga, que ha hecho también el solo blues.
Y la máquina de blues
y también. Y la máquina del blues.
En 2007.
En 2007. Y justo queremos iniciar con una parte un poco más personal. Cuéntanos, ¿cómo es que tú te interesaste por la armónica? ¿No parece ser el instrumento más glamoroso?
Ah, pues yo empecé con escuchando la música de rock, y entonces ahí habían como fragmentitos de canciones, y pues ahí siempre me llamó la atención, y siempre compraba mis armónicas, pero nunca nunca aprendía yo bien. La manera de tocar así más profunda, sino muy muy superficial. Entonces empezaba yo a tocar canciones muy sencillas, por ejemplo el Cucaracha o por ejemplo el Rock del Río Rojo de una instrumental de rock and roll, y hay otras canciones, ¿no?, que llevaban un cachito de armónica, o grupos ingleses como los Standards o los que tocaban Psychotic Reaction, ¿cómo se llaman esos cuates? Bueno, no me acuerdo. Y muchos grupos, ¿no?, que tocaban la armónica, y siempre me gustaba eso.
Pero oye, yo siempre un estaba... repertorio muy diverso, de la Cucaracha a la Reacción Psicótica.
Pues que ya apenas empezaba yo, o sea, okay. Era lo único que podía yo sacar.
Cosas sí, más sencillas.
Sí, sencillito, sí. Y fue hasta que me compré un método en inglés de armónica. Entonces ahí vi ciertas claves. Y rápido aprendí, en medio año ya estaba yo tocando con un grupazo. Ese grupazo era el Hangar Ambulante. En ese grupo estaba el guitarrista que se acababa de salir del Three Souls, Imagine, Ernesto de León. Y el grupo Hangar Ambulante era un grupo que, de los primeros que tocaban blues y rock en los 70, era un grupo totalmente hipioso, ¿no? Y entonces yo fui a hacer una prueba con ellos y me aceptaron inmediatamente. O sea, el guitarrista, pues yo lo veía como un super músico a él, ¿no? Ya tenía como 8 discos él, de Ernesto de León. Era el prototipo del rockero en esa época, que eso fue en el 78, 79.
Entonces el primer, en realidad, del Three Souls.
Sí. Y entonces ahí fue cuando ya empecé. O sea, fue mi evolución tan rápida que luego entré con un grupo con músicos buenísimos, ¿no?, de primer nivel. Sí.
Bueno. ¿Y cómo te sentías tú?
No, pues yo bien, yo en ese
¿No te intimidaba tocar con gente así?
No, porque yo tenía ya tenía mis discos, entonces el guitarrista se identificó conmigo, tenía los mismos discos, y el baterista también.
Órale.
Entonces ya fue algo natural, así un engranaje, un ensamble perfecto, ¿no? Entonces,
qué chido.
Entonces yo, para mí no fue problema.
Y justo el público que está en cabina nos pregunta que nos cuentes en qué grupos has participado, Isidoro.
Ah, bueno, creo que como en 30 grupos, creo.
¿30 grupos?
Por decir algo, sí, más o menos. Primero empecé con un grupo que se llama Ginebra, no, se llamaba en el 70, Inconformidad, después ya uno, Ginebra Fría, después Ernesto de León, después ya Los Rockers, después Hot Jam, después estuve, bueno, fueron muchos grupos que no más estoy mencionando los más importantes, ¿sí? Y ya después
bueno, estuviste con El Hangar.
El Hangar, sí, estuvo, este grupo se disolvió muy rápido.
Ya, sí. ¿Y el Follaje?
También, bueno, con Follaje, sí, después ya hice el Sindicato del Blues, hice después ya el último fue La Máquina de Blues, que fue con lo que tengo actualmente el proyecto ese de La Máquina de Blues, y ahorita estoy en una grabación que hice, está por salir.
Qué chido.
Y
la vas a estar tocando en el programa,
me imagino. Sí. A ver si me dan chance.
Pues a ver qué dice el productor, ya ves que luego se pone sus moños.
Y pero sigo tocando con Ernesto de León.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, porque volvimos otra vez a retomar la banda al principio del 2000, y ahorita estamos tocando muy, muy bien, estamos en un muy buen nivel, sí. Pero yo sigo con mi proyecto aparte de La Máquina de Blues.
Qué chido.
Sí,
qué
y he grabado, grabé una canción muy famosa con Lira and Roll, se llama María. Esa canción se escucha en todos los Estados Unidos, no hay comunidad mexicana, ¿no?
Y en Sudamérica. No, ahora no está en la lista, ¿verdad?
Seguramente estará ahí en la programación. Sí, y grabé los primeros dos discos de Lira and Roll, también grabé con los Tex-Tex, con Un Black Extraño, con Follaje, claro, ¿no? Estuve como 5 años con Follaje. Y hay algunas grabaciones en vivo con Hot Jam que hicimos ahí en el Museo del Chopo, en los domingos en el Chopo.
Qué chido, sí. ¿Eso era como que una improvisación?
Era un grupo, Hot Jam.
Tal
sí,
cual.
Teníamos un muy buen cantante que él provenía de Senegal, un cantante, se puede decir que, bueno, de color, o sea, negro, ¿no? Tenía un gran feeling, sí. Sí, entonces también fue una buena etapa.
Ahorita todavía te pueden escuchar tocar.
Sí, sí, sí.
¿Tienes alguna presentación pronto?
Sí, ahorita tengo una en junio con la banda de Ernesto de León y su blues band. Creo que el 15 en el Mandala.
En el Mandala,
sí. Va a ser muy buena. Ojalá alguien vaya.
¿Y tú qué tocas? ¿Armónica y qué más?
La armónica nada más. En el grupo con el resto nada más la armónica. Ya con mi propia banda, ya la armónica está en el primer plano. Sí, y también toco la guitarra, pero ya es otra.
En otra formación.
Sí, otro repertorio.
Pues hiciste unos programas épicos con Ernesto de León.
Hicieron
unas memorias muy, muy cálidas, porque es una historia compartida. Conoces lo que él ha hecho y él conoce lo que tú has hecho. Muy buenos programas ahí para que los consulten en la bitácora de la que huelgue. Pues vamos al blues.
Sí.
Que de eso venimos ahora. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a B.B. King.
Sí. ¿Está en la lista? Tenemos B.B. King. Sí, The Trail is Gone.
Ajá, sí, es una clásica de B.B. King, pero él no es el autor. Pero luego le dio la fama, pues, en todo el mundo, y es la canción que pues mucha gente toca, en todos los grupos que he escuchado la tocan, esa canción.
Cuéntanos de qué va, para quien no conocemos el blues tanto.
¿Cómo
¿De qué va la canción? ¿Qué trata?
Pues es la tristeza, ¿no? Más que nada, habla así. Y todas las canciones de blues pues hablan sobre eso, ¿no? Del amor, el desamor y
tienen
el
amor, una temática
todo,
como...
Sí,
bueno,
sí, no.
Pues vamos a escuchar al Rey. Lo hemos escuchado mucho en La Que Huelga. Recordamos ese disco con Eric Clapton. Eric Clapton es una personalidad que cruza el blues de una manera muy peculiar, seguro por ser blanco. Le da más chance, ¿verdad?
Sí, sí.
Algo así debe pasar. Vamos a escuchar el B.B. King con The Thrill Is Gone y regresamos para cerrar este segmento de la transmisión de aniversario de La Que Huelga. Y ahí estuvo B.B. King con su La Tristeza Se Fue. Y estamos en este evento por los 25 años de la Que Huelga. Seguimos invitándoles a que nos llamen 55 13 16 32 16 para que den sus opiniones. También vamos a tener ese micrófono abierto. Cuéntanos, compa, un poco acá la compañía que tenemos nos pregunta, ¿qué ha sido para ti participar en una radio libre? Que seguramente es muy distinto de la participación en otras radios que tienen muchos más medios, pero que no tienen quizá la libertad que tenemos en este espacio. ¿Cómo ha sido para ti esta participación de ya bastantes años en el proyecto Que Huelga?
Pues es de gran gusto, me apasiona y esto es se puede decir que no trabajo, sino es un esfuerzo para prepararse. No se puede decir que se sacrifica, porque no es sacrificio hacer algo que te gusta. Y pues, para mí es eso que me han criticado, ¿no? ¿Qué caso tiene que hacer tus programas si nadie los escucha?
¿Te han dicho eso?
No, sí, inclusive hay ciertas revistas de blues que mencionan muchos programas de blues, pero a mí no me mencionan, ¿no? O sea, no mencionan a la Que Huelga. Pues no me interesa, ¿no? Me interesa es transmitir lo que yo, lo que he almacenado, lo que he archivado en mis discos, en mis colecciones, y compartirlo, ¿no? El gusto, y eso más que nada es ese, pues, compartir el gusto por esa música. Y sé que algún muchacho, en este caso una chica, se van a sensibilizar hacia esta música y van a aprender, van a querer tocar el blues. Claro. Como así, como yo lo aprendí y me motivé, porque cuando era joven, escuché un programa en Radio UNAM. Yo te digo que era yo muy, 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 muy aficionado a la radio, y escuché un programa que se llamaba La Respuesta Está en el Aire. Y ahí escuché a Muddy Waters con una canción que se llama Hoochie Coochie Man, y eso me causó un impacto tremendo hacia el blues. Yo nunca había escuchado a los músicos negros, y eso fue algo muy, muy impactante para mí, que todavía lo recuerdo, y creo que es uno de los motivos que me impulsaron a aprender, seguir aprendiendo más del blues. Y pienso que algún radioescucha, un joven, un niño, inclusive a gente grande también, que se puede sensibilizar a la música hacia el blues, pues le daría motivos escuchar este programa para aprender a tocarlo.
Pues ojalá que esas personas maledicentes escuchen este programa y que sepan que tu emisión es supercampeona en visitas y reproducciones. Siempre lo decimos, nadie lo cree, pero son millones de personas las que escuchan la radio, además no solo en la ciudad monstruo, sino en todo el mundo. No sé, seguramente te has enterado, en algún momento hubo compañeros de Grecia que nos contactaron para poner nuestro noticiero en Grecia, en griego además, sí, ¿no? Entonces sí. Imagínate cuánto tuvo que volar el mensaje, la señal, para que eso se diera. Y esa es un poco la ignorancia justo de los medios corporativos, que como tienen una repercusión instantánea, piensan que los proyectos independientes no la tenemos, pero la nuestra es como más profunda, más hacia este tipo de experiencias tan bonitas que nos cuentas, algo que te motiva, que te cambia la vida, que te abre puertas, etcétera. ¿Tú estás trabajando con jóvenes, Isidoro? ¿Estás enseñando? ¿Estás?
No sé, mucha gente me dice maestro, pero no tengo ningún alumno. No, pues creo que el blues, la música, bueno, en mi caso, yo lo aprendí, sí. No soy, no estudié música, sino soy empírico, pero cuando la gente dice, no, pues eres lírico, empírico, creen que no sabe uno nada, ¿no? Pero es que a base de estar escuchando y escuchando, vas aprendiendo la música, identificarlas, las notas y todo eso, ¿no? Escuchas una música y ya sabes cómo va, cómo está estructurada, ¿eh? Pues no, muchas veces dicen, no, es que es empírico, pero no, en la realidad, a base de estar escucha, pues identificas, tu cerebro se va condicionando para identificar la música. Así es, sí.
Pues ojalá que mucha gente se inspire con esta con esta emisión.
Es lo que necesitamos aquí en México, que haya buenos guitarristas de blues, buenos armonicistas, armoniquistas, ¿no?
Para ¿sientes que ahora hay poco?
Sí hay, pero no el nivel que se... ya para competir con los músicos de Chicago, o los ingleses, o los españoles, o no, o los, inclusive los argentinos, que tienen ya muy buen nivel.
Ya.
Pero siento que aquí en México falta más, un poquito más, ya casi, pero ahí sí está muy buen, en un
justo
buen nivel.
Quería cerrar la charla contigo, bueno, antes de pedirte tu mensaje para los 25 años de la radio, pero con la pregunta sobre el blues en México. Tú que lo has vivido de cerca, que eres parte de esa historia, ¿cómo lo...? Ya nos dijiste un poco ahora, pero ¿cómo lo evalúas? ¿Hay grupos importantes ahora? ¿Ves que los jóvenes se están incorporando? Ya nos dijiste que faltan guitarristas y armonicistas, pero seguramente que hay buenas experiencias también en curso.
Sí, bueno, ahorita la difusión del blues sí está en muy, muy buen nivel, ¿eh? Aunque hay pocos festivales, pero sí, comparado cuando nosotros comenzamos, nada más éramos una o dos bandas de blues. Inclusive yo cuando empecé a tocar la armónica nada más habíamos cuatro, que éramos yo, el de la armónica del Tri, Rafael Salgado, el de Real del 14 y
el de Follaje Real
y el de Follaje, sí, José Cruz del Ferral, sí, éramos cuatro nada más. Y ahorita no, levantas una piedra y hay un armoniquista ahí, sí, no, sí. O sea, pero es que antes era... un armoniquista no se puede subir en una banda así tan fácilmente. Ahora ya cualquiera se sube y no importa cómo suene y sí, o sea, algo en ese aspecto me imagino.
Falta un poco de técnica, quizá.
Sí, bajó un poco. Es que creo que la música, el público de antes era más exigente. Si escuchaban a alguien que tocaba mal, pues... lo empezaban a criticar, lo bajaban casi, sí. Bueno, a mí me tocó lo de la época de los hoyos funkies.
No, pues bueno.
Era imposible eso, ¿no? Que alguien se iba a tocar mal, no, no.
Adiós.
Lo bajaban, sí.
Lo pagaba.
Ajá, sí, algo a buen nivel.
Bueno, la próxima emisión va a ser sobre tu experiencia en los hoyos funky. Esa sería una gran historia.
Sí.
Déjanos un mensaje para los 25 años de la que huelga, la gente que hace la radio de uno y otro lado de los micrófonos, porfa, compa.
Pues sigan adelante y pues esta estación pues motiva a la gente que no nada más que hay un monopolio, ¿no? De lo que es la verdad, lo que es la manipulación de la cultura, ¿no? Que hay muchas pues tendencias y muchas que no les le dan difusión y pues la que huelga se le agradece que invite a seguir esas alternativas más que nada, ¿no?
Sí. Excelente. Nos veremos en el próximo aniversario y nos vamos a ir con mucho blues mientras se prepara el siguiente elenco. Sí. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Los dejamos con estas dos rolitas de blues. Ya tenemos la siguiente intervención preparada. Sigan escuchando esta transmisión de los 25 años y no dejen de llamarnos al 55 13 16 32 16. Un saludo hasta Guadalajara, donde está uno de nuestros comandantes en jefe siguiendo esta transmisión. Buenas tardes y hasta la próxima. Feliz cumpleaños, qué huelga. Con la música de fondo de las motos y los policías sonando sus silbatos en esta bellísima ciudad monstruo. Hasta la próxima.
Coming home.
Coming home. Y María.
Pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer. siquiera de querer. Que hasta mío solo es María.
Ah!